A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Seguimos viendo en la línea de los otros programas los pecados capitales. Hoy en concreto, el programa le vamos a dedicar a la ira. ¿Qué es? Podemos entender este término como pasión, que estaría constituida por una mezcla de coraje, tenacidad, de tal forma que la voluntad tiene fuerza para acometer empresas arduas y perseverar en la persecución de los objetivos propuestos, de tal manera que vence las dificultades que le salen al paso. Sin embargo, no es así como lo vamos a estudiar en el programa, sino como sentido de pecado. Cuando dicha pasión o pulsión lo que le mueve es la venganza, ahí está, te dejas llevar por ella, el pecado de ira. Se puede expresar a través del resentimiento, la irritabilidad. La ira es más grave cuando una persona toma la decisión de actuar con violencia frente a un comportamiento. La palabra ira viene del latín. Cólera, enojo. La ira nos puede llevar a pecados muy graves, como por ejemplo vengarnos del prójimo, blasfemar, injuriar o incluso herir o dar muerte. En la Biblia vemos cómo Dios condena la reacción violenta del hombre que arrebata la vida a otro. Lo tenemos en el caso de Caín frente a Abel. En el Nuevo Testamento se nos dice que Dios no nos ha reservado para la ira, sino para la salvación, en 1 Tesalonicenses 5:6. Nos asegura que seremos salvados de la ira, en Romanos 5:9. En efecto, Jesús ha quitado el pecado del mundo, ha sido hecho pecado por nosotros. En Jesús se han encontrado los poderes del amor y de la santidad, tanto que en el momento en que la ira descarga sobre el que había venido a ser pecado, el amor sale triunfante. Y esto nos consuela mucho, porque podemos tener una cierta tendencia a la ira, dependiendo del carácter que tengamos, las características, pero el Señor ha vencido al pecado. Formas de luchar frente a la ira. Para luchar frente a la ira, miremos a Jesús en la pasión. Cuando nos venga el arrebato, pidamos la gracia al Señor, la gracia de pararnos, de reflexionarnos, de no dejarnos llevar por ella, sino de hacerlo desde la mansedumbre. Es decir, reaccionar a esa tendencia desde la mansedumbre y desde la paciencia. Hoy vemos dos aspectos frente a la ira. Antídotos. Hoy tenemos dos, nada menos. La paciencia y la mansedumbre. ¿Qué es la paciencia? Respecto a la paciencia, sabemos que es la virtud que inclina a soportar sin abatimiento de corazón y sin tristeza los padecimientos, ya sean físicos o morales. Es muy necesaria en la vida cristiana porque necesitamos mantenernos firmes en medio de las dificultades. No es fácil, pero el alma que desea conformar su voluntad con la de Dios pide y busca la paciencia. Es una forma de reparar también nuestros pecados y de cooperar con Cristo, no lo olvidemos, cuando estemos en medio de situaciones que requieran paciencia, mucha paciencia, que en la mayoría de los casos en la vida cotidiana, también en las cosas que nos suceden ordinariamente, solemos necesitar mucha paciencia. La paciencia nos da serenidad y paz. Siempre hay situaciones, circunstancias que se pueden prolongar mucho en el tiempo. Y tenemos que resistir interiormente, sabiendo aceptarlas con alegría interior y con gozo incluso. La impaciencia, pues todo lo contrario, ¿a qué nos lleva? Al desasosiego, al estrés, a la queja, a la ira. Observamos que hay personas que llevan muchos sufrimientos y parecen que los llevan como si no los tuvieran, porque los llevan con tal paciencia, por gracia de Dios, y están alegres a pesar de los achaques. Y otras, sin embargo, con menos, quizá, se están lamentando, están todo el tiempo enfadadas. El paciente siente el dolor, claro, pero le da otro sentido. Se apoya en el amor. En la Biblia vemos la paciencia de Dios con el pueblo de Israel. Dice San Pablo en Romanos 9:22 que el Antiguo Testamento es un tiempo en el que Dios soportaba los pecados de su pueblo y los de las naciones. Y sin embargo, Dios se manifiesta como el Dios ternura, el Dios piedad, tardo a la ira, rico en clemencia, que mantiene su gracia, que no tolera el pecado. Esta paciencia de Dios tiene el sentido de ser una llamada a la conversión. Porque, desde luego, cuando soportamos con paciencia, crecemos en santidad. Miremos a Jesús una vez más, con su actitud para con los pecadores, su paciencia y su amor para con cada hombre, especialmente con sus discípulos. Pero sobre todo, nos mueve a la paciencia contemplar a Jesús en la pasión, varón de dolores, que soportaba los sufrimientos con paciencia infinita. Por ello, Cristo es nuestro modelo en todo, también en paciencia, nos dice la carta de Santiago 5:11. Podemos encontrar como tres perspectivas en relación a la paciencia. La contemplación de la paciencia que Dios tiene con nosotros. Si Dios tiene paciencia con nosotros una y otra vez, ¿cuánto nos ama? Aunque caemos en el pecado, siempre nos perdona, no nos juzga, nos mira con cariño. Somos más bien nosotros los que nos flagelamos, los que al ver que caemos en los mismos pecados nos impacientamos mucho, tendemos a desanimarnos, a entristecernos, perdemos la paz. Pero hemos de mirar cómo nos perdona y nos aguanta nuestro Señor, para ir también teniendo paciencia con nuestros pecados y limitaciones, manías, miserias. Es, por tanto, esta una segunda vertiente de la paciencia que podemos contemplar y que podemos reflexionar sobre ella. La necesidad de aceptar nuestra debilidad, de aceptar también cómo el Señor nos va llevando, porque nos gustaría a lo mejor que fuese la cosa más rápida, pero que somos lentos por nuestro pecado, y aceptar los planes de Dios sobre nosotros, porque Él sabe fiarnos de todo esto. Aceptarnos a nosotros mismos, tener paciencia con nosotros mismos. Y por supuesto, y sobre todo mirando la paciencia que Dios tiene con nosotros, te encontramos la tercera perspectiva. Tengamos paciencia con los demás. Con nuestros padres, que si son mayores, se les va acumulando las dolencias, se les va reduciendo el mundo, la vida. Con nuestros hijos, que son impacientes, que no paran de demandar a los adultos atención, que son impulsivos y no quiere que nadie les ponga límites. Con las personas que nos rodean, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de comunidad, porque también ellos tienen sus limitaciones, carácter, heridas, porque no siempre los tratamos como debemos de tratarlos. Pero hemos de entrar en este crecimiento en paciencia, para disculpar siempre y entrar así en esta dimensión que el Señor nos quiere dar del amor aquilatado, que aguanta, que espera y que disculpa siempre. Un segundo antídoto es la mansedumbre. Es una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, Mateo 5:5. La mansedumbre nos lleva a responder frente a situaciones de ira con paz, sosiego y amor. Frente a la violencia, la paz como respuesta. Modera esta virtud la ira como fruto del espíritu. Para vivir la mansedumbre, de nuevo mirar a Cristo. Con sus apóstoles responde con mansedumbre. Sufre su ignorancia, su egoísmo, su incomprensión. Les instruye gradualmente, sin exigirles. Les defiende frente a las acusaciones de los fariseos. Perdona, les habla de perdonar, les aconseja perdonar. También aparece esa mansedumbre de Jesús con los que se acercan a Él. Los niños especialmente, a quienes acaricia, bendice. Habla con dulzura el Señor, con serenidad. Ofrece alivio, reposo a los que sufren. Con los pecadores extrema su mansedumbre, como lo vemos con María Magdalena, con Zaqueo, con Mateo. A fuerza de delicadeza arranca también la conversión a la samaritana. Pone la imagen del buen pastor, indicando así su entrega por los hombres. Ofrece el perdón al buen ladrón, al mismo Judas, aunque no quiso acogerlo. Sí, contemplemos a Jesús, cordero manso, que se ofrece por los hombres, sin oponer resistencia, sino al contrario, dejándose sacrificar.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame con espíritu firme, devuélveme la alegría.
Queridos hermanos, estábamos viendo el vicio de la ira y en concreto los antídotos, la paciencia y la mansedumbre. Para llegar a ser mansos, hagamos caso al Señor, que como hemos visto nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Primer movimiento para ser mansos: id al Señor. Nos dice el Señor que vayamos a Él. Cuando estamos fuera del Señor, estamos distraídos, descentrados. Somos muy vulnerables, estamos inquietos, vamos acumulando cansancio, fatiga, desamor, heridas. Arañamos a los demás. Somos susceptibles a cualquier cosa que nos digan y saltamos de mala manera. Si tenemos esas reacciones, lo primero que tenemos que hacer es ese movimiento de mirar ahí a Dios, porque es posible que los avatares y las cosas de la vida nos hayan desviado de Él. En segundo lugar, llama a los que están cansados y agobiados. Estar cansado, pues es sentir que te faltan las fuerzas, que ya no puedes más, que las cosas te superan, que te vienes abajo, que te derrumbas. Estar agobiado es ver cómo las actividades se acumulan, que no vives desde la paz, desde la oración, desde hacer las cosas con el sosiego del Señor, sino presionado, harto. El paso para curar el agobio y el cansancio es reconocer que estamos agobiados y cansados. Luego, si me sé y reconozco cansado y agobiado, sé dónde está la medicina: en Jesús. Si acudo a Él, si voy a Él, seré aliviado, es decir, descargado de todo lo que me pesa, de la presión que siento. Pero es como contradictorio lo que nos dice después, porque esa descarga no está en quitarse de en medio lo que nos pesa, sino en cargar con ello en Cristo. O sea, cargar con mi yugo. Solo si asumo esa cruz y participo en ella y la ofrezco, encuentro descanso. El alivio está en tomar mi cruz, no en despreciarla, sino en aceptarla y en participar así de la cruz de Jesús. ¿Y cómo cargar con la cruz? Pues desde la mansedumbre y la humildad. El humilde no se va a rebelar, no reprocha, no echa en cara a Dios su plan. El manso vive desde la paz, los acontecimientos y las debilidades. Es llevado así de esta manera por el Señor y siente el descanso del Señor, aunque sea en medio de la cruz. El Señor no nos dice que nos va a quitar el yugo, sino que ese yugo será llevadero y la carga ligera, porque Él es quien lo lleva por nosotros y nosotros solo experimentaremos un pequeño peso de esa carga. Queridos hermanos, teniendo en cuenta esto, hoy os quiero hablar de un santo que hemos nombrado en otras ocasiones, sacerdote, asceta y padre de la Iglesia. Se trata de Juan Casiano. Habla de la necesidad de una ascesis en relación a los vicios capitales, en concreto en relación con la lujuria especialmente. Nace en Rumanía, aunque se formó en Belén, y vivió durante 7 años como eremita en el desierto de Egipto. Posteriormente recibió el diaconado en Constantinopla y fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa Inocencio I. Hacia el 415 fundó la abadía de San Víctor de Marsella, formada por 2 monasterios, uno masculino y otro femenino, para los que escribió instituciones en las que expone las obligaciones del monje y examina los vicios contra los que ha de estar prevenido. También tiene sus 24 colaciones o conferencias. Es una obra escrita en forma de diálogo con monjes famosos de la antigüedad, donde trata diversos aspectos de la vida monacal. Alaba la vida eremítica e indica que la vida ascética es la mejor vía para luchar frente al pecado. Muere en Marsella, en Francia, a los 75 años de edad. Habló mucho sobre el tema de la castidad. San Benito de Nursia recomendó a sus monjes la lectura de los escritos de Juan Casiano y los utilizó como fundamento para su regla, donde ciertos pasajes se repiten casi palabra por palabra de los pasajes de Casiano. Y la misma regla afirma que debe ser prolongada por las conferencias de los padres y las instituciones de Casiano. En fin, es uno de los principales maestros de la vida monástica y es venerado por la Iglesia Católica y Ortodoxa. Frases de algunos santos que nos pueden ayudar a entender este vicio de la ira, a iluminar lo que significa y a parar ese vicio. Quien lleva en sus ojos la viga de la indignación podrá observar serenamente la paja en el ojo de su hermano. Esta es de Casiano. La ira nos priva de la objetividad, nos lleva a los malos juicios, sin sensatez. Simplemente te deja llevar por ella. ¿Qué pasa entonces? Que te ciega el entendimiento, de tal forma que no ves nada más que hacer daño, porque el otro, de una forma u otra, te está molestando. Te deja llevar, claro, esto de dejarse llevar, no me refiero solo a que es un impulso irremediable, sino que te deja llevar conscientemente, de una manera o de otra, hasta estos límites. San Agustín, ser manso y humilde es la mejor custodia de la caridad. Efectivamente, cuando nos relacionamos con los demás, no desde la prepotencia, sino desde la sencillez y la mansedumbre, estamos diciéndoles que les queremos y estamos, por tanto, manifestando la caridad. San Efrén dice, no hay hombre en el mundo sin tribulación, aunque sea rey o papa. ¿Y quién es el que está mejor? Ciertamente el que padece algo por Dios. San Efrén nos viene a decir que padecimientos los tenemos todos. Ahora, estaremos bien si ese padecimiento se le da sentido, si es ofrecido, si se hace un ofrecimiento por amor al Señor. Tomás de Kempis nos dice, si Dios no perdonó a su propio hijo, que no había conocido el pecado, ¿piensas que va a dejar sin pruebas a los hijos adoptivos que conocieron el pecado? Si Dios no evitó a su hijo el sufrimiento, nosotros también los tendremos. Somos sus discípulos y Él es nuestro maestro. Pero recordemos, porque Él ya ha llevado antes los sufrimientos, siempre con Él y en Él. Queridos amigos, voy a terminar el programa con una oración a Jesús manso y humilde de Mary del Val, que seguramente que ustedes conocerán, que nos lleva por la humildad y el abajamiento a la mansedumbre. Oh Jesús manso y humilde de corazón, óyeme, líbrame Jesús del deseo de ser amado, del deseo de ser estimado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de tener aceptación, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de recibir repulsas, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser ridiculizado, del temor de ser injuriado, del temor de ser sospechoso. Que los otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean más estimados que yo. Que los otros puedan crecer en la opinión del mundo y que yo pueda disminuir. Que los otros puedan ser empleados en cargos y yo postergado. Que los otros puedan ser alabados y yo olvidado. Que los otros puedan ser preferidos a mí en todas las cosas. Que los otros puedan ser más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Ungidas palabras estas de Mary del Val, la de pasar por la humildad, una humildad que implica el desprendimiento de todo, hasta de deseos que pueden ser legítimos. Y solo así, en ese desprendimiento de todas las cosas, es cuando realmente agarrados a nuestro Señor, el único absoluto, cuando ya no hay nada que genere inquietud en nuestro corazón, cuando sentimos esa corriente de amor que nos lleva a identificarnos con el corazón manso y humilde de Jesús. Pues queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Les recordamos que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo asuimagen@radiomaria.es. Muchas gracias por su atención, por los correos que nos envían. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo por la sangre.